Educación, Nicolás Trotta. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, con muchos temas, Nicolás, porque vamos a hablar de las clases, de estos procesos de revinculación, de los protocolos. Digo, hay mucho. Por lo pronto hay que decir que se sigue reuniendo el Gabinete Federal y siguen trabajando cotidianamente porque la realidad es muy variable todo el tiempo en los distintos distritos, ¿verdad?
No, efectivamente. La realidad epidemiológica es muy distinta en la Argentina, por eso hay que buscar respuestas distintas y tiempos distintos. Al punto que también es diferente hacia adentro de las distintas provincias. Entonces, un proceso complejo de regreso a las actividades presenciales, ¿no? Porque las clases nunca se suspendieron. Lo que se suspendió fue la concurrencia a la escuela, ¿no? Acabamos de terminar una reunión con la ministra de Neuquén y todo su gabinete. Hoy a la tarde también tuvimos reunión con el ministro de Misiones, el fin de semana con La Rioja y Santa Cruz. Venimos con todos ellos planificando lo que va a ser un 2021 repleto de desafíos, analizando lo epidemiológico y cómo proyectamos que va a ser el regreso a las aulas de aquí a fin de año y principalmente en el 2021.
Pues sabes que yo te escucho y pienso, por supuesto, que hay que trabajar de esta manera responsablemente, dando pasos, avanzando, pero uno no puede dejar de mirar lo que está pasando en el mundo entero, lo que ha pasado en países que planteaban que era esencial volver a clases, por supuesto, a volver a clases presenciales, vamos a decirlo como corresponde, porque como vos bien señalás, las clases nunca se interrumpieron, pero digo, no se puede hacer política ni con la pandemia, ni con el regreso a clases presenciales, porque en muchos de esos lugares, de países que uno mira como los países de avanzada, han tenido que dar marcha atrás y han tenido que retroceder. Así que para aquellos que hacen política con esto, hay que decirles que hay que tranquilizarse porque está en riesgo, por supuesto, la vida y la salud de nuestros niños, niñas, estudiantes y de, por supuesto, la comunidad educativa, todos los que intervienen en el proceso, ¿no?
No, por supuesto, no es un proceso sencillo, ¿no? Somos promotores del regreso a las actividades escolares, presenciales, sabemos del impacto educativo. Hoy en la Argentina son 7 provincias las que tienen clases presenciales. No en todo su territorio, en algunas de ellas, pero Formosa, La Pampa, San Luis, Santa Fe, y hoy se sumaron Buenos Aires, Chaco y Entre Ríos, están con instancias de clases presenciales, además de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene estas actividades de revinculación educativa, ¿no? Para nosotros sumar toda la experiencia posible en un regreso con protocolos es fundamental también como experiencia institucional de cara al 2021. Vemos con mucha atención lo que han transitado y siguen transitando algunos países que han logrado sostener el regreso a clases. Vemos que hay como una segunda ola, que dicen los especialistas, de circulación en Europa, ¿no? Tenemos reuniones constantes con sus ministros y ministras de educación para poder aprender de su experiencia, y gran parte de esa experiencia la hemos plasmado en nuestros protocolos y en los pasos que estamos dando. Decisión final en cada una de las jurisdicciones, por supuesto, que las tienen los gobernadores o las gobernadoras.
Claro, eso es importante marcarlo. Hoy conversaba con dirigentes de algunos gremios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y decía, bueno, más allá de estos procesos de vuelta a clase, sobre todo en los últimos años de la escuela secundaria, solamente 187 alumnos concurrieron a clases en distintos establecimientos. Esto es que hay, por lo pronto, también una enorme desconfianza a veces de los padres de mandar a sus hijos. Digo, esto es un proceso que va a llevar su tiempo hasta poder, digamos, completarlo plenamente.
No, por supuesto. Venimos con cada una de las provincias viendo el cronograma de presencialidad que se puede llegar a tener de cara al 2020, en lo que resta del año. Vemos que inicialmente el impacto más fuerte fue en la región metropolitana de Buenos Aires, luego comenzó a irradiar a otras jurisdicciones. Hoy la región centro está en una situación de mucha complejidad, ¿no? Lo que es Santa Fe, Córdoba, la propia Mendoza o provincias del norte como Tucumán. Cada una de esas realidades implica un abordaje distinto. Pero, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, ¿no?, la semana pasada comenzaron clases presenciales en algunos departamentos del norte, como ha ocurrido hoy en la provincia de Entre Ríos, más vinculado a la modalidad rural o a pequeñas localidades donde no ha existido circulación, ¿no? Y esto también implica la construcción de consensos con todos los actores del sistema educativo y, por supuesto, que legítimamente hay muchas familias que tienen miedo frente a esta situación. Por eso el regreso a las clases presenciales en todas estas jurisdicciones ha sido optativo, ¿no? Mientras se va ganando confianza, vemos que muchas familias están acompañando estos procesos de regreso a actividades escolares.
Claro, bueno, en provincia de Buenos Aires hoy están regresando 6.700 alumnos. Seguramente al término de la semana se va a chequear cuándo, digamos, porque esta es la matrícula que hay de aquellos que deberían volver. Vamos a ver cuántos realmente están regresando efectivamente. Me parece que es un proceso que, bueno, que hay que comenzar a transitar. ¿Hay preocupación por la promoción, Nicolás, y en todo caso, sobre todo para aquellos alumnos que están terminando los ciclos, tanto en primaria como en secundaria? ¿Qué es lo que se está proponiendo?
Bueno, ahí nosotros hemos definido, ¿no?, por unanimidad de todo el Consejo Federal, cómo es el proceso de promoción de este año también, atravesado por la pandemia, que hemos dispuesto, ¿no?, primero, que no hay un esquema de promoción automática, no es que los chicos pasan de año como si nada hubiese ocurrido. Se van a acreditar los aprendizajes que los chicos efectivamente han logrado en este año excepcional. Todos sabemos que nadie aprende en casa lo mismo que se aprende en la escuela, ¿no? Y a partir de allí, nosotros sabemos, ¿no?, dentro de la figura de lo que debe ser la unidad pedagógica, que esos saberes que quedaron postergados en este año van a ser transitados el año próximo. Esto implica un fuerte vínculo entre los distintos niveles educativos, entre los distintos grados, ¿no? Para siempre damos un ejemplo, ¿no? Una niña que pasa cuarto grado no va a cursar su cuarto grado tradicional. Se va a reorganizar la propuesta pedagógica, se va a avanzar en primera instancia con todos los aprendizajes que quedan pendientes de su tercer grado excepcional, y esa reorganización pedagógica es la herramienta que nos va a permitir garantizar todos los aprendizajes y el acompañamiento necesario en un 2021 que va a ser doblemente excepcional, no solo porque tenemos que ver cómo es la situación epidemiológica en general, sino también porque tiene que ser un año de que tenemos que recuperar los aprendizajes que no pudimos transitar en este año.
Te pregunto porque todavía creo que está pendiente, más allá de este proceso también de revinculación que anunció el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los chiquitos de preescolar. Digo, ¿está resuelto el tema de los alumnos que no tuvieron conectividad, que estaban descolgados del sistema? ¿Se los pudo finalmente ubicar? ¿Qué es lo que sabés de esto? Y en todo caso, el ofrecimiento que había hecho Nación de entregar los dispositivos tecnológicos necesarios, ¿los pudieron entregar? ¿Cómo quedó esto?
Bueno, llevamos distribuidos más de 100.000 computadoras en todo el país, poniendo el foco en la región metropolitana, en el conurbano y en el norte grande, donde hay mayores niveles de desigualdad. No hemos podido avanzar con la Ciudad de Buenos Aires en este ofrecimiento que hicimos de 6.500 computadoras, netbook, para los chicos que habían tenido menor nivel de vinculación con la escuela, que eran computadoras, además, que el ENACOM garantizaba la conectividad, ¿no? La ciudad le hemos mandado y le hemos reiterado el pedido que reciban las computadoras, hemos mandado el convenio y lamentablemente nos han planteado que no es necesario, que ellos han distribuido más de 20.000 computadoras en la ciudad, pero lamentablemente a estos estudiantes que han tenido menor contacto no les ha llegado. Y ahí es importante también destacar, ¿no?, que la conectividad es fundamental, pero no es lo que garantiza los aprendizajes desde el hogar. Hay otras herramientas que han permitido también la continuidad pedagógica. Más allá de la mirada subjetiva que uno puede tener sobre los aprendizajes, nosotros hemos realizado la evaluación nacional de la continuidad pedagógica, que nos confirma que 9 de cada 10 hogares han existido aprendizajes, y aprendizajes nuevos en este marco de enorme complejidad por la desigualdad de la Argentina. Ahora, la realidad es que esto no implica dejar de remarcar, ¿no?, que los aprendizajes, como decía al comienzo, no son similares en la escuela de lo que son en el hogar. Entonces ahí tenemos un enorme desafío de cara a los próximos años.
Claro, a propósito de los desafíos y de lo que decís, Nicolás, está claro que la pandemia también está dejando, y esto es en el mundo entero, a las sociedades, a algunos sectores particularmente, mucho más pobres de lo que ingresaron a esta pandemia. Sabemos que esa crisis económica pega fuerte, hay en algunos distritos, digamos, más casi alumnos en matrícula de escuelas de gestión privada que de gestión estatal, y la sensación es que el año próximo va a ser un año donde muchos alumnos y alumnas volverán al sistema estatal educativo. ¿Se está trabajando esto? ¿Se ha conversado en el Consejo Federal?
Bueno, por supuesto se está trabajando. La única jurisdicción que tiene más estudiantes en instituciones de gestión privada que gestión estatal es la ciudad de Buenos Aires, 56%. En el resto de la Argentina es en promedio 15-14%, salvo en la región centro, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, donde ronda el 30% de los estudiantes. ¿No? Y venimos trabajando, acompañando a las instituciones de gestión privada, ¿no? Que un poco más del 65% tiene subsidio por parte de las provincias. Nosotros al mismo tiempo hemos desplegado el programa de asistencia al trabajo y la producción, que incluye a estas instituciones de gestión privada, y venimos trabajando con cada una de ellas. La realidad, y recién por ejemplo lo hablaba con la ministra de la provincia de Neuquén, donde el 16% de la matrícula es gestión privada, me decía que no había tenido pedidos hasta el momento registrados de cambio de chicos de instituciones de gestión privada a la gestión estatal. No lo venimos conversando, y lo hablaba por la mañana con la propia ministra de la provincia de Buenos Aires frente a algunos posibles cierres de establecimientos en la provincia, pero bueno, en cada uno de estos casos, inclusive la propia provincia de Buenos Aires dialoga con las autoridades de los establecimientos, se les ofrece en algunos casos un subsidio mayor para intentar acompañarlos. Es una situación de enorme complejidad para toda la economía argentina, como ocurre a nivel global, ¿no? Estamos teniendo una caída en el mundo, ¿no? Los especialistas hablan de una caída superior a lo que fue la crisis 29 del 30, ¿no? Y eso demanda un Estado que articule a nivel nacional, pero también a nivel de las jurisdicciones provinciales.
Claro, bueno, porque va a ser un enorme desafío, me parece, para el año próximo en algunos distritos, particularmente estoy pensando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha tenido déficit de vacantes para alumnos en determinados niveles. Bueno, esto va a ser un problema a resolver seguramente. Iremos transitando los meses para ver cómo se da respuesta. Te voy a sacar de el rol de ministro por un minuto y te llevo, porque mañana se están cumpliendo 10 años de la desaparición física de Néstor Kirchner. Mañana Lula está cumpliendo años, qué coincidencia, el mismo día en que se fue Néstor Kirchner, el expresidente brasileño cumple años. En Bolivia se está dando un proceso histórico, digamos, que derrota al golpismo. En Chile hubo un plebiscito para cambiar la constitución pinochetista. Vos que trabajaste tanto la región, en todo caso, ¿cuál es tu reflexión de lo que está pasando en nuestra América, Nicolás?
Bueno, creo que los últimos resultados, ¿no? Los últimos 7-8 días han sido positivos, ¿no? Para el campo popular en América Latina, ¿no? La victoria tan contundente de Arce, del movimiento del socialismo en Bolivia, ha impresionado, ¿no? Y creo que dejó en claro, para los que tenían alguna duda sobre lo que fue el golpe de Estado, la manipulación, inclusive el propio rol de Luis Almagro en la OEA, ¿no? Y creo que también el resultado de Chile también es importante, más allá que después hay que ver cómo se da el propio proceso constituyente, ¿no? El hecho de romper el corset de lo que fue la constitución de los 80, ¿no? 40 años tiene esa constitución, más allá de reformas parciales que se llevaron adelante a partir de la década del 90, cuando Chile recuperó la democracia. Es un paso importante el que está dando esa sociedad. Y seguimos en un continente convulsionado, ¿no? En una realidad que la pandemia ha confirmado lo que todos sabemos, ¿no? Que seguimos siendo el continente más desigual del mundo, con profundas cuestiones por resolver de cara al futuro, pero uno ve, ¿no? A pesar de estas dificultades, cómo el campo popular está empezando a consolidar una alternativa quizás distinta que permita, vos mencionabas a Lula, a Néstor Kirchner, ¿no? Que se logró en aquellos años un proceso de recuperación del tiempo, ¿no? De desarrollo de nuestras economías, de lograr mejores realidades, ¿no? Y un proceso que también fue interrumpido. Y tenemos que aprender de lo que se hizo bien, de lo que faltó y de los errores que se cometieron en cada uno de nuestros países. Y creo que ese es el desafío y que ese debería ser el mejor homenaje a un gran presidente y a un gran líder latinoamericano como fue Néstor Kirchner.
Bueno, ahora sí, y cierro sí con una pregunta al ministro de Educación, Nicolás. Falta todavía para terminar el año, no obstante lo cual, digo, ¿cómo viste a los docentes trabajando? ¿Cómo viste a la comunidad educativa en general? Todos, porque allí, y como nunca, creo que los padres también, obviamente los alumnos y alumnas, pero los padres se han puesto también al hombro desde la casa a acompañar a sus hijos, los docentes que han hecho un esfuerzo enorme. ¿Cómo te parece que cierra este año, en todo caso, los trabajadores de la educación? ¿Hay diálogo, hay buen diálogo con todos los gremios?
Hay buen diálogo, hay tensiones, como es normal que haya entre el ministerio o el ministro y las organizaciones sindicales, pero dialogamos en todo momento, y para los maestros y para las propias organizaciones. Yo solo tengo palabras de reconocimiento, ¿no? En un año tan desafiante, tan complejo, las maestras, los maestros, los profesores han dicho presente en todos los niveles educativos, con un compromiso inigualable. Creo que algo que nos deja esta pandemia es el justo reconocimiento social al esfuerzo de nuestros docentes, que encontraron una Argentina tan desigual los diferentes caminos para llegar a sus estudiantes. Y el otro concepto también que tenemos que sostener y rescatar es la alianza, es este vínculo entre las dos instituciones educativas más importantes de una sociedad, que son la escuela y la familia. Y vos mencionabas, Luisa, la familia, cómo acompañan a los más pequeños en las distintas realidades sociales, en los hogares más vulnerados en sus derechos, con enorme compromiso para seguir aprendiendo en esta pandemia. Pero más que la familia, yo diría las mamás, porque en la Evaluación Nacional de la Continuidad Pedagógica nos confirma que 9 de cada 10 hogares, quienes asumieron la responsabilidad de acompañar a sus hijos e hijas, son mujeres, no inferimos que son las madres, una abuela, una tía. Pero ahí también creo que tenemos que hacer un enorme reconocimiento a nuestras mujeres como sociedad en este momento, y también una reflexión sobre lo que debe ser la construcción de paridad en las responsabilidades hacia dentro de nuestros hogares, ¿no? Entre varones y mujeres, y ahí tenemos que trabajar también mucho desde la escuela.
Bueno, Nicolás, como siempre, gusto de escucharte, te mandamos un abrazo.
Bueno, muchas gracias, Luisa. Un beso.
Hasta pronto, gracias. Nicolás Trotta, el ministro de Educación de la Nación.